Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
¿Vosotros sabéis a qué llamo yo todas esas cosas que nos suceden en la vida? Yo a esas cosas le llamo encrucijada de la vida, y de eso voy a estar hablando hoy precisamente. Pero antes de hablar, nos va a leer la escritura central del sermón de hoy a Susana.
Boa tarde, irmãos e irmãs. Que Deus vos abençoe. Eu vou a ler na escritura em Gênesis 12, de 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenará. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Como se diz?
Arã.
Amém.
Amém. Arã. O Harán, que é como se pronuncia em português, creio, não? E também em hebreu, creio que também se pronuncia Harán, porque a H é como Harán. Yo quiero decir una cosa, estaba tan ricamente y tan tranquila Abraham, tan tranquilamente, en su tierra, pasándoselo el tío bien, y Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, porque él no tenía ordenadores que se estropearan, ni tenía coches que se estropearan, ni tenía colesterol porque caminaba el tío un montón, ni sufría de tensión alta. Pero es que las encrucijadas de la vida son parte de la vida, y a veces lo que no queremos es aceptar eso. Pero el señor Calderón y mi madre saben perfectamente que algo que sí pasa en la vida es que cambiamos, ¿no? Eso ellos lo saben mejor que nosotros, porque ya han pasado por muchas vidas. Muchas cosas en su vida, perdón, muchas cosas en su vida. Sí, muchas vidas, porque la vida de los 50 años no es igual que la vida de los 79 ni los 80, ¿verdad o no? Hay muchas vidas en la misma vida. Hay muchas vidas en la misma vida. No es lo mismo la vida de casada que mi madre tenía hasta que se murió mi padre. Y se murió muy joven, a los 59 años, así que lleva 30 años ya de viuda. No es la vida la misma. Son encrucijadas y cambios que vienen a la vida. Hay un libro, que la primera vez que yo lo leí, a mí me llamó mucho la atención. El libro es de unos autores americanos. Se llama Encrucijadas haciendo frente a las imprevisibles crisis de la vida. Y dice, las encrucijadas son las situaciones inesperadas que alteran significativamente la vida de una persona. El quedarse sin trabajo, de Noel tiene ahora esa situación. El descubrir que uno o un ser querido tiene una grave enfermedad. Eso es serio. El nacimiento de un hijo también es una encrucijada porque es una situación totalmente nueva. La imposibilidad de tener un hijo. ¿Cuántas personas tienen un gran dolor en su estómago? Porque ahí donde uno sentía los dolores, por eso como decía de Noé en la introducción, los hebreos señalaban las tristezas, las alegrías, las tensiones, la amargura en el estómago, porque ahí donde las sentimos. Y es donde ellos las reconocían. Lo que pasa es que nosotros hemos vuelto más al corazón. Corazón, ellos entendían la mente. Para ellos el corazón era la mente, la forma de razonar. La razón estaba en el corazón, para ellos. Y la parte del dolor, del sufrimiento, algo que no tenía explicación, todo eso iba al estómago y a los intestinos. Esas son las dos partes que ellos señalaban. Y es donde no se siente realmente el dolor. El dolor tú no lo sientes en el corazón, al menos que estés con una angina de pecho o lo que sea. Lo sientes en el estómago cuando estás mal. Un divorcio, etcétera, todo eso son encrucijadas. Sí, las encrucijadas son crisis imprevisibles de la vida. Y estos autores son Robert H. y Janet C. Lauer, que son esposos, son matrimonio. Quiero leeros algunas escrituras rápido, porque luego vamos a proseguir. Y pensar, porque la pregunta que os voy a hacer es, ¿qué identificáis en esas escrituras? ¿Qué identificáis como común? En Génesis 30, versos 1 y 2, tenemos a Raquel. Raquel era la esposa preferida de Jacob. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, ¡dame hijos! ¡Si no me los das, me muero! Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy yo Dios? Él es el quien te ha hecho estéril, le dijo. En Génesis 37, verso 28, así que cuando los mercaderes madianitas, estamos hablando de José, José es vendido, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. En Éxodo 3, verso 10, ahí tenemos a Moisés, en la tierra de Jetro, cuando había ido 40 años allí cuidando las ovejas. Y Dios se le aparece. Y le dice Dios, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Israel... Para que saques de Israel a los israelitas, de Egipto a los israelitas, perdón, que son mi pueblo. En Éxodo 12, verso 31, esa misma noche mandó llamar a Faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. En Josué 1, versículo 2, encontramos que Moisés ha muerto. Y dice Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. En Mateo 4, verso 18 al 22, Jesús caminando y llamando a los discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Venid, seguidme, le dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su madre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. En Hechos 9, verso 1 al 6. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas que había en Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los pertenecientes al camino cristiano, fueran hombres o mujeres, nos dice Lucas. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó él. Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. En Hechos 9, verso 13 al 16, entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre, de Saulo, y de todo el mal que él ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre me es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y la última escritura que os voy a mencionar, en Romanos 6, verso 17 al 19. El apóstol Pablo, después de convertido, dice: pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahora, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente después de haber escuchado estos pasajes en la palabra de Dios? Yo creo que algo que le sucede a todos es que tienen que cambiar. Sale de tu tierra, de tu parentela, a Moisés le dice: ve a Egipto. Es decir, cambio, todos. Saulo va a perseguir a la iglesia a Damasco, pero Dios se le encuentra en el camino y le dice: no, ¿dónde vas? Está dando coces contra el aguijón. No es el camino, cambia, le dice. Y luego al final él nos dice cambiar. Aquello que estaba dedicando vuestro tiempo, vuestra energía, vuestra vida a la inmundicia, dedicarlo a la santidad. Y vemos unas veces que son cambios positivos, otras veces son cambios negativos. Unas veces llegando de forma repentina y otras veces de una forma suave. La vida de los seres humanos, incluyendo a los cristianos, es forjada en las encrucijadas. Yo llamo la encrucijada, la crucijada igual que cuando tú vas a cuatro caminos, si vas a cuatro caminos, un cruce de una calle, donde hay cuatro calles. Tú tienes que elegir qué vas a hacer en esa situación, para qué calle vas a tirar. Eso nos sucede en la vida continuamente. Continuamente somos confrontados por decisiones que tenemos que tomar ante situaciones que tenemos. Continuamente. Estamos hablando de, yo podía haber dejado el coche ahí todo el siglo siguiente. Quien lo lleva al mecánico no se arregla. Tome una decisión de ir a llevarlo. A Eladio le han dicho que tiene colesterol, el pobre, y tiene también la tensión. Si no hace nada, Eladio, ya te dijo el doctor. Entonces hay que hacer algo al respecto. Entonces, todos tenemos encrucijadas de ese tipo. Yo tengo el ordenador ahora que tengo que hacer algo. Lo primero que vamos a hacer es vaciarlo de ese programa y volver a meter el programa, a ver si es eso, o si no, comprar una torre de grabación o lo que sea, para no molestar tanto él, porque ese es muy pequeño, ¿no? Para no molestar eso tanto, haciendo copias. Pero algo hay que hacer. Los autores del libro anterior que os mencioné dicen algo que espero que todos compartáis conmigo. El cambio es una de las certezas de la vida. El cambio es una de las certezas de la vida. Nuestras dos únicas alternativas son crecer o decaer. En la vida física lo que acontece es que uno va creciendo, pero llega un momento que empieza a decrecer. Incluso de estatura. Yo el otro día fui a medirme y descubrí también que tengo ya un centímetro menos de lo que tenía yo cuando me fui al servicio militar. Yo me quedé sorprendido. Digo, pero no sé qué iba a usted. Le dije a la enfermera que me estaba midiendo. Dice, no. Dice, aquí esto no engaña. Digo, pues entonces no sé qué pasa. Dice, ¿qué edad tiene usted? Digo, tengo 54 ya mismo. Dice, ah, pues entonces sí es posible que haya perdido. Ya se deja algo por el camino. Lo malo es que no es el peso, Ana. Eso sería bueno. Si el peso lo pudieron dejar automáticamente como deja otra cosa, qué bueno. Los atletas, hay un aparato de cuerda, esas cuerdas que tiene abajo una anilla. Yo no sé si se llaman cuerdas con anillas, creo que se llama el aparato. Un aparato, anillas, ¿no? Anillas se llama. Es un aparato muy interesante, un deporte olímpico, una especialidad olímpica. ¿Y habéis notado lo difícil que es quedarse en equilibrio en ese aparato? En ese aparato, quedarse en equilibrio es lo difícil, es lo más difícil que hay. Con las piernas hacia arriba y las manos haciendo presión y todo el cuerpo hacia arriba y así, y las manos son las que en las anillas que se están moviendo continuamente hacen el equilibrio. Es tremendo. Muy difícil hacer eso. Es difícil. Sin embargo, ejercitándose y moviéndose es cuando llegan a mantenerse. Sí, primero ve y hace una serie de ejercicios y de cosas y llega un tiempo en el cual ¡pah! Se queda estático el tío ahí. Es curioso, ¿no? Uno dice, tiene que haber antes un movimiento, unos cambios, algo que... Y luego llega el momento en el cual te quedas quieto. Solo hay dos alternativas, crecer o decaer. Y es precisamente esta la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Vamos a ver el apóstol Pablo un poco más detenidamente. Ahí en Romanos. Muy bien, esa es Romanos 6, verso 1. Lo vamos a leer del 15 al 19. El apóstol Pablo está preguntándose, uno... ¿Ha sufrido el cambio de la conversión? Y a propósito, me he comprado un micro, Samuel me lo ha comprado para poder moverme si quiero más, y una centralita, algún día me lo voy a comprar. Lo que pasa es que eso cuando seamos más, ¿no? Lo que tenemos es que traer más gente aquí, vamos a ver cómo viene, qué hacemos. Estamos tratando de hacer todas las cosas, traemos nísperos, uvas cuando hay, todo lo que uno puede traer. Maribí trae queso, salchichón, todo lo que podemos, pero nada. No hay forma. No hay forma. Buen humor también. Entonces ese micro me lo he comprado para retiro especialmente, para poder caminar si se quiere también mientras predica un poco y despertar a los que están durmiendo. Ese es el objetivo. Pablo está diciendo, bueno, ahora que hemos pasado, hemos cambiado y somos conversos, ¿qué hacemos? ¿Vivir en la forma que vivíamos antes? Pablo dice, ¿qué continuaremos? O perdón, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos siempre en lo que siempre hemos estado haciendo sin ningún cambio? Es decir, ha habido un cambio espiritual, Dios te ha dado la vida eterna. Pero el apóstol Pablo se pregunta, ¿continuaremos todavía como si nada hubieran cambiado, viviendo la forma antigua? Versículo 15 del 19. ¿Entonces qué, vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a la ley, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y dice él, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo lo que nos dice, después de la conversión tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. No puedes vivir en la misma situación que estaba antes. Sí, solamente los que no cambian son los puercos. Yo no sé si lo habéis visto, los puercos, qué pasa con ellos. Cuando tú los lavas, los puercos, los marranos, cuando los lavas y los dejas preciosos, el agua mismo que se ha derramado y está ahí fangado, allí van ellos a revolcarse y se ven tan ricamente. Solamente ellos lo hacen. Pero nosotros cristianos, Dios nos dice que no lo hagamos así. Dios dice que si que requiere un cambio, tiene que haber un cambio. Es que es automático porque Dios te ha dado la vida nueva, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, Él ¿cuál es la palabra? Subyuga, te incita, te compele. Es la otra palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios. 2 Corintios 5, verso 14, te compele a vivir de otra manera. A vivir de otra manera te compele. Hay un cambio. Y permanecer cambiando, porque servir a la justicia es un camino continuo, es un camino continuo. Y eso requiere cambio. Es tratar de renunciar a los pensamientos, a las intenciones del corazón humano, para dejar que sean las intenciones, los pensamientos, la palabra de Dios, los que dominen nuestra vida. Y eso es un cambio. Y ese es un cambio continuo, una renovación, como dice Pablo en Romanos 12. Dice que tenemos que transformarnos en nuestra forma de pensar, renovarnos en nuestro pensamiento. Yo no sé, el atleta ese del cual yo estaba hablando antes, si habéis visto en los Juegos Olímpicos, a mí me gusta ver las Olimpiadas cuando tengo tiempo, porque es interesante ver qué sucede, ¿no? Y son buenos ejemplos para nuestra vida. Él está ejercitándose, y el propio ejercicio genera algo que es la energía cinética, creo, ¿no, Eladio? La energía del movimiento. Pero cuando deja de moverse, es cuando hace ese equilibrio de quedarse parado con los brazos tensos y todo su cuerpo sostenido sobre ellos. Sí, las piernas hacia arriba y sosteniéndose sobre los brazos y todo su cuerpo estático, parado. Es curioso. Pero una vez que termina el ejercicio, algo que acontece es, no le pidas que coja las cuerdas de nuevo. No se lo pidas. No le pidas que vuelva a hacer el mismo ejercicio en las barras o en las cuerdas con aros. No va a poder hacerlo. Porque requiere mucha energía. Requiere energía. Dios nos dice qué tenemos que hacer para llevar a cabo ese cambio que Él quiere que llevemos en nuestras vidas. En Colosenses 3, versículo 13, versículo 5 al 13. Aquí el apóstol Pablo hace algo curioso. Está hablando del cambio. ¿Por qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del cambio en el cual estamos viviendo nuestras vidas físicas y paralelamente del cambio en el cual Dios quiere que nos involucremos cada día. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es un cambio. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces ahí está hablando de un cambio. Los cristianos han sufrido un cambio. Ya no viven como vivían. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, todas estas, aparte de esas, ira, enojo, malicia. Esas tres cosas especialmente se cogen a los... Aquí se cogen, precisamente. Eso se coge aquí al estómago. Es lo que los doctores llaman las enfermedades psicosomáticas. De ahí proceden. Porque nos afectamos a través de la segregación de los humores, de la bilis y de todo eso en el estómago, nos llegan a afectar enfermedades. Y son enfermedades que son producidas con lo que pensamos, pero le damos órdenes aquí a donde está la bilis, donde está todo eso, para que funcionen de alguna manera que no es saludable. El apóstol Pablo dice, guardaos de la ira, del enojo, de la malicia, de las blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis lo uno a lo otro, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ha habido un cambio, ¿cómo voy a seguir mintiendo todavía? Dice. Y revestíos del nuevo hombre. Revestirse lleva un cambio. Es como cambiarse una camisa sudada. Cuando tú sales al campo a correr, una camiseta, lo que quieres llegar a casa y quitarte la camiseta, pegarte una buena ducha y ponerte una camisa nueva. Bueno, pues eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas en cuanto al carácter, en cuanto a cómo pensamos. Que por medio del Espíritu Santo eso se puede llevar a cabo. Nosotros no podemos hacerlo, pero a través del Espíritu Santo, permitiéndolo que Él trabaje en nosotros, sí. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fijar qué verbo utiliza Pablo. Se va renovando, es un presente continuo. Es curioso, porque nosotros decimos que no lo tenemos, pero sí lo tenemos, porque está aquí. No lo utilizamos tanto nosotros en español. Pero el apóstol Pablo dice ahí, se va renovando. Es una cosa que es continua. Está aconteciendo hoy y mañana y el día siguiente, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que regrese Jesucristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso continuo donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas esas cosas que Él dice, eso trae bienestar a nuestro ser. Bienestar físico. La benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Todo eso, en vez de crear esos humores aquí en las tripas, no, lo que nos crea es un bienestar. Nos alargan la vida, nos da salud. Así que si hay una relación entre la vida que Dios quiere que vivamos y la salud que podemos tener, sí la hay. Y eso cada día la medicina lo está demostrando más. Una persona que es pronto para irarse y molestarse y todo eso, la vida que va a tener no va a ser muy larga, a menos que la tenga medio quemada. Como decían, a propósito, que ya sabéis que murió Vicente Ferrer y ha tenido una cobertura tremenda en los medios, mi personal en la próxima revista acerca de eso, porque iba a hablar acerca del aborto, pero como él se ha dedicado a la vida, yo pienso que es un comprometido con la vida tremenda, entonces lo he dedicado precisamente a él, tratando de hablar de las dos cosas. Y una de las frases que creo que utilizó el padre Ángel, que es de El Teléfono de la Esperanza, creo que es, porque fue a verlo recientemente, en marzo, cuando estaba enfermo, fue a verlo, porque ellos son bastante amigos, porque él era jesuita antes. Y dice que una cosa de que tenía una mala salud de hierro. Decía, ha estado enfermo de muchas veces, ¿no?, muchas cosas, pero se ha mantenido hasta los 89 años, que es cuando ha muerto. Yo estaba precisamente escribiendo mi personal a la 1:15 de la noche, cuando dejaron de dar el programa que había para dar ese informe de que acababa de morir Vicente Ferrer. Vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me venía la imagen, no de él, sino de Mahatma Gandhi también, cuando él iba con aquel trapo que se liaba solamente y desnudo todo, dormía en barro y tenía buena salud. Sin embargo, hubo un asesino que le quitó su vida. Y él era una persona que realmente hizo una gran revolución en la India por medio de la paz, en la no violencia, porque es el ejemplo de la no violencia a nivel humano. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto un muerto. ¿Todos lo habéis visto y tocado? ¿Todos habéis tocado un muerto? No, ella no lo ha tocado. ¿No lo has tocado? Así tocaste. Algo que está es frío, uno nota frío, como si fuera mármol, ¿eh? Es una cosa, pero como si fuera frío, frío, como si fuera mármol, es curioso. ¿Pero puede hacer algo? Nada, no puede hacer nada. No tiene acción alguna. Está en absoluta decadencia. De hecho, eso es lo que, la forma en la cual se explica, explicaban teológicamente la muerte a nivel físico, tiene que ver con la desintegración de las moléculas. Eso es lo que es, dicen, la muerte a nivel físico. Dios nos da la vida para que tomemos partida por Él, para que cambiemos. Porque cambiar es vivir. En los Alpes suizos hay una escultura de tantos escaladores que han muerto, pero ahí hay una con esta inscripción: murió escalando. Una metáfora de la vida cristiana. Una metáfora de la vida cristiana. Morir creciendo, morir cambiando. A eso es lo que nos ha llamado Dios. Tener la actitud de estar siempre dispuesto a estar ajustando el rumbo de nuestras vidas. Se cuenta que cuando el viaje que hizo Colón a América, ya se habían comido las velas, se lo habían comido los zapatos, se habían comido todo, porque eso es piel y eso alimentaba, y estaban ya con la enfermedad esa que da de comer, de no tener comer verdura, era, ¿no? Exactamente. El escorbuto, ¿no era? Me parece. Y ya iban así, pero de esa manera, ya. Y pasaban un día y otro día y otro día, 30 días y meses, y todavía no llegaban. ¿Y qué pasaba? Y ya los marineros se les rebelaban y ya no sabían qué hacer. ¿Y sabéis la máxima preocupación de Colón cuál era? No estaba pensando en cuándo iba a llegar. Lo único que quería, estaba continuamente comprobando, es si llevaban el ritmo, el rumbo adecuado. El rumbo. Y en aquel tiempo no creo que hubiera cuadrantes. Había unos mapas muy primitivos, pero lo se guiaban por la estrella polar. Creo, en aquel tiempo no creo que hubiera todavía cuadrantes, no Eladio. ¿Había ya sextantes de eso? Entonces, bueno, ahí estaba, con las estrellas polares y los sextantes de eso, ahí estaba orientándose. Porque él lo que quería estar seguro es que llevaba el rumbo cierto. Porque sabiendo eso, sabía que iba a llegar. No le preocupaba tanto, sino si el rumbo es cierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Si, por eso es que Dios nos ha llamado a ajustar nuestras vidas continuamente, a hacer cambios continuamente. Lo más importante no es llegar. Y os voy a decir por qué. Porque como cristianos, Dios nos ha llevado allí ya. Dios ya nos tiene allí. Yo he dicho eso antes. Dios nos ha dado la salvación. Él nos tiene allí ya, pero Él quiere que corramos hacia allí. Como si no hubiéramos llegado todavía. Parece una contradicción. En la Biblia una de las cosas que hay es sí, pero no todavía. Dios nos ha dado la salvación ya, pero quiere que corramos hacia allí. Él nos ha dado la corona de la victoria ya, pero quiere que estemos corriendo allí. ¿Qué nos dijo Jesucristo cuando dice: sé santos como mi Padre es santo? ¿Qué creéis? ¿Que nos estaba diciendo que nosotros vamos a llegar a la santidad total por nosotros? No, en absoluto. Lo que nos está diciendo es: esforzaos por vivir de acuerdo a la santidad que Dios ha dado ya. Eso es lo que está diciéndonos. No es que nosotros podamos adquirir la santidad. Él nos va a dar la plenitud cuando nos transforme. De hecho, ya nos ha hecho santos porque estamos en su presencia a través de la sangre de Jesucristo. Pero Él quiere que estemos corriendo hacia eso que Él ya nos ha dado. Es nuestro ya, pero tenemos que estar corriendo en esta vida hacia ello. Lo más importante, hermano, es mantenerse creciendo hasta el fin, cuando podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, lo que el señor Calderón nos va a leer hoy, que hace mucho tiempo que no lo ha leído, porque no ha estado por aquí, pero estamos contentos de tenerle, en 2 Timoteo 4, versos 7 al 8. 2 Timoteo 4, versos 7 al 8, el apóstol Pablo.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que Dios os bendiga. Voy a leer en el segundo capítulo de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Gracias. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice ahí. He estado corriendo hasta el fin. Eso lo escribió poco antes de ser martirizado. Él sabía lo que le iba a pasar de alguna manera. Agabo le hizo también una profecía acerca de eso. Y él, cuando escribió eso, dice que le quedaba poco ya, pero había corrido la carrera. Había corrido la carrera. Y había peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás, Dios me ha llevado ya allí. Tengo la corona reservada. El anhelo más grande de un escalador es llegar a la meta. Sin embargo, para nosotros, en cambio, los cristianos, para nosotros los escaladores espirituales, a los que Dios nos ha llevado ya allí, el anhelo más grande debe de ser manteniéndonos escalando. Manteniéndonos escalando. Por supuesto, mientras caminamos en esta vida, pueden surgir diferentes peligros. Vamos a centrarnos en tres que nos pueden hacer caer o perder nuestro camino. El primero es la adversidad. Adversidad es una encrucijada negativa, vamos a decir, una encrucijada negativa es la adversidad, porque hay unas encrucijadas que son positivas. A ti cuando te nace un hijo, tú no puedes considerarlo eso como una adversidad, es una bendición. Pero es un cambio, entonces una encrucijada es, pero una encrucijada positiva. Entonces en la vida tenemos encrucijadas negativas y positivas. Entonces uno de los problemas, uno de los peligros que podemos tener es la adversidad. ¿Creéis que como cristianos tenéis que estar libres de adversidad? No. ¿O que la adversidad no puede ser parte de tu vida? Hay algunos cristianos, yo pienso, que piensan eso. Que la adversidad no puede ser parte de su vida. Y cuando de repente les llega, se quedan sorprendidos y paralizados. Porque no han digerido esa posibilidad. Hemos leído un trozo de la vida del patriarca José. José le iba todo tan bien. Su padre le había hecho una túnica especial porque era el preferido. Esa túnica especial le dio celo a su hermano y ahí pues, le vino la mal. Lo vendieron como esclavo. Lo llevaron a servir en la casa de Potifar por servir a Dios allí y obedecer a Dios. Lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, pues allí responde a al copero y al panadero, descubre sus sueños que habían tenido y todo eso. Y le dice, hombre, acordaos de mí cuando estés, acuérdate de mí, le dijo, cuando estés de nuevo sirviéndole a Faraón. Y se olvidó totalmente, 2 años y pico estuvo. Se olvidó totalmente, hasta que el faraón tuvo un sueño. Sí, José tuvo tiempo para haberse amargado, pero José no. Él sabía que la adversidad era parte de la vida. La adversidad es parte de la vida. Y es parte de la vida de un cristiano también, a veces. La adversidad es ingrediente de la vida cristiana. La encrucijada de la vida, la adversidad, las pruebas, los desafíos, son parte del cristiano, como lo son parte de cada persona también. De quien no lo es, también pasa. Aunque a veces dice, incluso en Proverbios dice, que a veces los que son malos les va la vida mejor. Y dice que nosotros no sintamos envidia por ellos, porque su fin es malo, su fin es malo. La vida de un profesional español que nos puede inspirar y motivar a saber encajar la adversidad y dirigirla para usarla como un trampolín, porque te puede venir algo a tu vida, una adversidad. Y uno puede reaccionar de diferentes maneras. Pero esta persona, que era un futbolista profesional de Real Madrid, se vio envuelto en un accidente de automóvil que tuvo que estar 1 año y medio en el hospital. Allí una enfermera que lo apreciaba, viendo que pasaban los días, estaba lleno de aburrimiento de alguna manera, le llevó una guitarra. Jamás había pensado esa persona ser cantante. Sin embargo, ha ganado más millones que si hubiese continuado siendo futbolista. Porque futbolista tiene una vida muy corta. Muy joven se le acaba la vida activa. Ese hombre del cual estoy hablando es Julio Iglesias. Julio Iglesias es uno de los ejemplos de una persona que confrontó la adversidad de una manera que sacó cantidad de beneficios. Julio Iglesias fue una persona que se lesionó y a consecuencia de esa lesión tuvo que cambiar totalmente su vida. Totalmente. Yo no sé si eso lo sabíais. Sí, supongo que sí. ¿Cómo enfrentamos nosotros los desafíos, las dificultades que nos vienen a la vida? ¿Nos echamos atrás? ¿Nos acostamos en la hamaca y decimos, bueno, ya pasará esto, ya pasará de largo? ¿Nos ponemos cómodos y decimos, es la voluntad de Dios? Y creerme que yo no estoy diciendo esto porque hay personas que yo conozco que hacen eso precisamente. Le viene un problema, se recuesta y ahí se quedan. Y dice, esa era la voluntad de Dios. Pero si tenemos en mente lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, es que tenemos que estar dispuestos a estar creciendo cada día. No importándonos la situación en la que estemos, debemos de responsabilizarnos de nuestras vidas, dirigirla y encauzarla, aprendiendo a hacer el mejor uso y gozarnos en lo que tenemos en lugar de sentirnos mal por lo que no tenemos. Y cuando nos llega la adversidad, la pregunta que y algunas veces hemos escrito, tanto yo como Sandy y todo eso, hemos escrito artículos en la revista, la pregunta no es a Dios ¿por qué a mí?, sino ¿qué quieres que haga ahora, Señor, con esta situación que tengo? Esa es la pregunta. Otro ejemplo que es más reciente, Irene Villa, esta chica que en un atentado, desgraciadamente, la mutilaron. Esa chica hoy es una periodista. Podía haberse hundido, y hay personas que se hunden y se quedan hundidas. La misma situación, se hunden. Sin embargo, ella sacó arrojos, de la flaqueza sacó fuerza y dijo, aquí hay que enfrentarse y reorientar la vida. Y hoy es una periodista. Un ejemplo de cómo ha vencido esa dificultad, esa adversidad, reorganizando su vida. Dios puede hacer de los limones limonada. Yo creo que esta historia la he contado ya, pero la voy a contar de nuevo. Esta historia de un hombre, que anciano ya, que tenía un caballo. Y el hombre con ese caballo y su hijo araba su tierra. Sabéis que hay un arreo, un aparato especial que se le mete al caballo y le pone ese arreo y va un arado y el caballo solo puede tirar del arado. Pues araba la tierra y después de arar la tierra pues lo soltaba el caballo retozaba por allí un poco, descansaba, estiraba los músculos. Y haciendo eso un día, El caballo se escapó, saltó la verja y se escapó. Vinieron los vecinos de la aldea a decirle, qué lástima, tú anciano tienes un único hijo, el caballo que tenías para labrar la tierra ahora se ha escapado. ¿Y sabéis lo que dijo el anciano? ¿Quién sabe si es bueno o es malo? Una semana después volvió el caballo de las montañas y ¿sabéis que traía? 5 yeguas con él. 5 yeguas. El caballo que era muy guapo. Entonces las yeguas esas se enamoraron de él y vinieron 5 con él. Y dijeron los vecinos, esto es bueno, qué alegría, qué bueno que es. Y dice, es bueno, ¿quién sabe si es bueno o malo? ¿Quién sabe? El día siguiente el hijo, tratando de domar una de las yeguas, cayó y se rompió una pierna. ¡Cuán terrible! ¡Qué lástima! El hijo que era el que te ayudaba a labrar la tierra, los vecinos, los aldeanos le decían. Y el hombre anciano le dice lo mismo. ¿Quién sabe si es bueno o malo? ¿Quién sabe? Porque este hombre estaba lleno de conformidad de alguna manera. 2 años dan sabiduría. Pocos días después llegaron los oficiales del ejército, llegaron a todos los cortijos para llevarse a todos los jóvenes al ejército, al frente. ¿Qué le pasó a su hijo que se quedó en casa porque tenía la pierna rota? Ah, entonces ahí está. No sabemos ciertamente cómo, porque a veces decimos, ah, esto es terrible, esto es malo. ¿Quién sabes tú? De ahí de eso malo y terrible, ¿qué nos dice Romanos 8:28? Todas las cosas conducen a bien para aquellos que descansan y tienen su confianza en Dios. Y nosotros cristianos con más razón tenemos que tener ese pensamiento, de que Dios puede hacer de los limones limonada. Dios puede cambiar las situaciones. Así que tenemos que ver la adversidad, la óptica que Dios la ve, no de una forma terrible, sino qué puedo hacer en esta situación que tengo. La segunda cosa que puede ser un peligro es la ignorancia. Un pájaro que es muy inteligente, el avestruz. Ya sabéis lo que hace, todos dicen. Yo no sé, no he visto nunca hacer eso, pero bueno. Dicen que cuando ve el cazador, que yo no sé si lo reconoce o no, que es otra cosa. No, pero lo que dice es que mete la cabeza debajo de la arena, no del ala, dicen otros. Claro, si mete la cabeza debajo del ala o debajo de la arena, no ve el cazador, ni ve el tiro, ni ve nada. Así que el cazador la ve toda hermosa, quieta y parada, y le pega un tiro que tremendo, ¿no? Entonces tienen carne, esa carne dicen que es como la de... Yo creo que he comido una vez carne de esa, porque los padres de Adrián y... Alex tenían avestruces y creo que alguna vez creo que he comido carne de esas, como la ternera, y se vende en algunos sitios, se vende en las carnicerías. Más suave, ¿no? Así que el cazador le pega el tiro y termina con todo el mal. La pobre una ignorante, eso es lo que es una ignorante. No le evita nada ser ignorante no te evita nada. De hecho, en todas las legislaciones, aquí en España lo dice la legislación, el ignorar la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Pensamos que la vida es cuestión de suerte o mala suerte? Hay gente que dice, ¡ay, qué mala suerte que he tenido! Otras personas hablan del sino, o sea, una palabra que se utiliza mucho en Andalucía. Yo no sé si aquí en la zona del centro se utiliza, o en la zona de La Mancha, pero allí en Andalucía el sino, eso es el sino. El sino, ya está todo arreglado en el sino. La ignorancia no ayuda a nadie. Por ejemplo, ¿sabéis ahora después de la crisis qué personas van a encontrar trabajo más fácilmente? Después de la crisis, las personas que van a encontrar trabajo más fácilmente son aquellas que mientras han estado en dificultades, ahora en este momento de dificultad, han estado dispuestos a cambiar y están preparándose para realizar otros trabajos que van a surgir, porque van a surgir otros trabajos diferentes, van a surgir otros trabajos. Hermano, estamos viviendo una época en la cual tenemos que estar cambiando y estar dispuestos a estar aprendiendo siempre, en continua preparación, a adaptarnos a los cambios. Esa es una época en la cual nos ha tocado vivir a nosotros. Tenemos que estar adaptándonos a los cambios. Antes uno trabajaba, y hasta ahora, desde luego, gracias a Dios, parece que está, en el caso de Ladio, por ejemplo, tú has tenido casi ese trabajo, no el ladio de que trabajas. Que ya a poca gente eso le pasa. Hombre, lo que sí es cierto es cuántas cosas tú has aprendido continuamente para estar en el trabajo. Es decir, que el trabajo ha cambiado. Aunque estés en el mismo puesto, el trabajo ha cambiado. Pero cuánto tiempo, cuando la sociedad era agrícola, las habas se plantaban siempre igual. Los garbanzos igual. Hasta que llegó ya la revolución maquinaria y todo eso, con la maquinaria ya se empezó a sembrar con máquinas y otras cosas. Pero por muchísimos siglos, todo el trabajo ha sido igual. Entonces la gente trabajaba ahí en un cortijo toda su vida. Ah, no, pero aquí es que ha trabajado mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Porque era así. Pero hoy no estamos viviendo en esa situación. Tenemos que estar preparándonos continuamente. Los ordenadores de antes eran muy grandes para hacer cosas simples. Ahora en un personal tiene cientos de veces más capacidad que aquellos mastodontes que había. Yo recuerdo que el primer ordenador que vi no era un ordenador, aquello lo llevaban a pieza y era más grande que esta habitación. Hacer cosas en una fábrica de plástico, en la Condepol, allí en Alcalá. Sorprendente. Y hacía cosas simplísimas. Para hacer una contabilidad, creo que era. Todo aquello era con cinta perforada todavía. Aquello era un mastodonte. Aquello hacía 4 cosas. No hacía otra más. Bueno, mi ordenador, un ordenador personal, tiene 1000 veces más capacidad que aquello. O más. 1000 veces más. Aquello era lentísimo. Tenía que perforar para hacer los cálculos. Aquello era lentísimo. Aquello... Ha cambiado muchísimo la vida. ¿Qué significa todo esto? Ah, otra cosa que tenemos por siglos, por ejemplo, la Biblia, que tenemos hasta ahora, la Biblia hoy la tenemos en el ordenador, tenemos las versiones que tenemos, la de todo el mundo la puedes tener, sin problema, con todos los comentarios. Hasta que Gutenberg inventó la imprenta, todo era copista, a mano, hecho a mano, los copistas, los masoretas estaban a mano haciendo las letras, letra por letra, muy preciosa. Aquella gente era paciencia, ¿no?, lo que se tomaba. Llegó Gutenberg y entonces empezó a imprimir la Biblia. Pero aquello era todavía... La Biblia de Gutenberg eran pocas las que se podían tener porque eran caras. Luego llegó la máquina de escribir personal. Ya el que podía tener una máquina de escribir la tenía, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una Hispano Olivetti de aquellas antiguas que para escribir una letra tenías que haber comido antes. Le pegaba... ¡Fum! Entonces ya comía, ya podía escribir la siguiente. Y luego ya el ordenador. Cuando llegó el ordenador, lo que ha pasado en esta sociedad es un ritmo cambiante, trepidante. El ritmo de la vida ha cambiado de una manera trepidante. Yo no sé, Eladio, si tú recibes muchos mensajes de esos porquerías. Sí. Pues yo recibo 20, yo cada día, aunque lo ponga cada día, que no tengo tiempo de ponerlo cada día, pero por lo menos 20 tengo de porquería. Claro, tienes que por lo menos mirarlo a ver, porque algunos de los buenos se pasan ahí también. No te creas eso estrés, a mí me crea estrés. Nada más que poner el ordenador para ver los mensajes que tengo, ya me crea estrés. Porque tienes que estar perdiendo tiempo para desechar lo que es verdad de lo que no lo es y tirar toda esa porquería. Entonces, la vida hoy tenemos más estrés que antes. Un cambio mucho más rápido, tenemos que adaptarnos a unos cambios mucho más rápidos, y si uno no se adapta a los cambios, uno decae y queda como obsoleto. Eso es lo que pasa si uno no cambia. ¿Cuántos programas nuevos habrás tú tenido que trabajar, Eladio? O yo me acuerdo de cuando trabajaba con el WordPerfect.5.0, y yo soy muy, mi hijo me dice, tú eres una antiguaya porque no quieres cambiar, porque además es que observo que cada vez que hay nuevos programas son peores. Más ventanas tienes y más problemas tienes, más se cuelga el ordenador. Está haciendo cualquier cosa, ya está colgado, tienes que reiniciarlo otra vez. Cada vez. Pero es porque llevamos una velocidad tremenda. Ahora, si no cambiamos, nos quedamos obsoletos. Ahora lo que te dicen, cámbiese usted al Windows Vista, pero es que hay ahora más uno más moderno, creo ya, que ya el Vista. Otro más moderno todavía. Que es igual de malo, es decir, el Vista es fatal, por lo que dicen. Por eso ha sacado uno nuevo, para a ver si cambia. Uno tiene que adaptarse. Los chicos de la edad de Pedro y Samuel, los chicos de la edad de ellos, van a tener que acostumbrarse a tener una mente muy abierta para adaptarse a diferentes cosas. Y para hacerlo, uno tiene que estar dispuesto a aceptar desafíos, cosas nuevas, cambios. Incluso los que sigamos haciendo el mismo trabajo, tendremos que adaptarnos a nuevas máquinas, a nuevos programas para hacerlo. No estar abierto y dispuesto a esa realidad, elegir la ignorancia. Y la ignorancia es un peligro. Siempre se cegó de Oz. Ese es un paradigma de la ignorancia. ¿Sabéis lo que le ha pasado a los suizos? Era la gente que más relojes vendieron en el mundo entero, relojes de alta precisión, montados sobre rubíes. Mi padre tenía un Kauni Prima, que era una de las marcas aquellas que era sobre rubíes que iba, y estaba un poco orgulloso de su reloj. Hoy, ¿sabéis quién vende más relojes? Los japoneses. Perdieron totalmente la industria. Ellos, todavía los suizos hacen buenos relojes, pero los chinos... Pero ni comparación, es decir, han perdido un negocio. Mucha calidad, muy bueno, que quiera. Algunos se pueden comprar un reloj de esos de ferroviario que llaman, montado sobre piedras preciosas, pero ¿cuántos se pueden comprar un reloj de esos? Muy poco. Entonces han perdido totalmente, por ignorancia, de no estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Sencillamente eso, no estar dispuesto a adaptarse a los paradigmas. Nosotros no podemos negar la evidencia de la realidad. Es peligroso ignorar el hecho de que creer es... Crecer es una llamada al desafío, al compromiso, a la perseverancia. Es por ello que Dios nos saca de la ignorancia. Dios, cuando nos llama a nosotros, nos saca de la ignorancia por medio de la palabra iluminada, por medio del Espíritu Santo. Todos sabemos la Escritura, Juan 8, versos 31 y 32. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que Dios nos ha llamado a salir de la ignorancia también. No solamente algo que tenemos que hacer en este mundo mientras estamos en esta vida física, sino que Dios nos ha llamado también a ese cambio. Así que ese es el segundo peligro, permanecer en la ignorancia. Vamos a terminar con el tercero. Las respuestas erradas a las diferentes encrucijadas de nuestra vida. Es decir, tú tienes una encrucijada y la respuesta que... ¿Cómo tú reaccionas hasta esa encrucijada? Si lo haces de una manera errada, es un peligro. Es un peligro. Es decir, cuando uno va a un cruce y va buscando una dirección concreta en una calle, imaginaros que está en un cruce de calles, y dice, voy buscando el 27 de la calle Real, que cruza con Nazarín, por ejemplo. Vamos a suminar, estoy usando nombres de Villamanta. Vamos a ir a Cuatro Caminos, anda, Cuatro Caminos que no lo sabemos casi todo aquí en Madrid. Tú quieres ir a Murillo, a Bravo Murillo, pero hacia la zona de arriba. Entonces, Bravo Murillo empieza en Cuatro Caminos. No, sigue para abajo también. Ahí está, exactamente. Estoy bien, cuando cojo ese ejemplo. Entonces, tú estás ahí en Cuatro Caminos. Dices, bueno, yo quiero ir a Cuatro Caminos, pero por encima de Cuatro Caminos. Porque voy a un número, no me acuerdo qué numeración hay, pero un número que voy por arriba. Pero tú imagínate que no coges Bravo Murillo. Estás en cuatro caminos y no coge Bravo Murillo, que es donde quiere ir. ¿Vas a llegar ahí? No vas a llegar. Vas a caminar. Toda tu vida puedes caminar si quieres, en otra dirección errada. No vas a llegar a donde vas. Entonces tienes que decidir correctamente para llegar a donde quieres ir. Eso es lógico. ¿Por qué creemos que en la vida no es igual? En la vida es igual. La trama de la vida está urdida por miles de decisiones. Es decir, imaginaron la vida como si fuera una librera de aquellas de cuadros que hay, como si fuera eso. Y la vida está repleta de decisiones que uno tiene que hacer a lo largo de la vida. Hoy estaba escuchando, esta mañana temprano, a las 7 eran. Estaba escuchando un programa, que algunas veces me gusta escucharlo por la mañana. Estaba hablando del Alzheimer. Las personas mayores, las personas que tienen, perdón, Alzheimer, las personas enfermas de Alzheimer, una de las cosas que dicen que para ellos es un trauma es cada mañana mentalizarse cómo levantarse, cómo salir de la cama. Andan y todo. Pero tienen que pensarlo veces y veces para saber qué movimiento hacer para salir de la cama. Eso estaban comentando. Es una encrucijada para ellos. Para nosotros no es tanto. Pero dependiendo de el nivel de dificultad que haya en esa encrucijada, puede ser el desafío más grande o más pequeño. Depende de tu preparación, de cómo tú has tomado decisiones en tu vida, de todo eso. Pero la vida está llena de encrucijadas. Es como esa hoja de papel con cuadrícula, continuamente con cuadrícula. Y tú tienes que ir caminando, tomando decisiones. Eso es lo que tienes que hacer. Toda la vida tenemos que hacerlo. Todos nosotros. Y es parte de la vida. Esa es la realidad de la vida. Claro, tú dices, bueno, voy hacia Bravo Murillo. Pero te coges Bravo Murillo y subes para arriba y te encuentras de nuevo otra calle. No sé si es la calle Viriato o la que hay por ahí, no sé, pero hay otras calles. Bueno, la que sea, no sé si... No, hacia arriba. Cuatro caminos hacia arriba, la que cruza. Pero bueno, la que cruza. Llega otra encrucijada. ¿Ahora dónde? ¿En qué dirección voy? Bueno, si sabes que vas a Bravo Murillo, sí tienes que seguir para arriba. Pero si no sabes que vas ahí, puedes desviarte y tomar la dirección a la izquierda, ya te has perdido. Reina Victoria. Más complicado me lo hace todavía.
Porque de ahí, de Reina Victoria para abajo, pero para abajo es Reina Victoria.
Claro. Pero eso es la vida. Lo que estamos viendo que la vida es eso. La vida es que tú hoy crees que has solucionado esta encrucijada y mañana vas a tener otra. O incluso esta tarde, aunque sea pequeña, lo vas a tener. Decisiones vas a tener continuamente que tomar. Negarse a esa realidad es absurdo. No tiene sentido. No podemos hacerlo. Es imposible. Eso es la vida, encrucijada continuamente en las que tenemos que tomar decisiones. Ir por un lado o por otro. ¿Crecemos o no crecemos por las decisiones que hacemos? Nuestro avance o retroceso, nuestro éxito, nuestro fracaso, lo forjamos cada día en aquellas decisiones que tomamos. A veces tomamos decisiones y son erradas, bueno, pero eso te ayuda a cambiar. Ya por lo menos sabes que esa no es la dirección correcta. Entonces por lo menos te ayuda. Sí, esa es la perspectiva que tenemos que tener, de que tenemos que estar cambiando continuamente. Y si caemos en el error, bueno, sabemos que por lo menos en esa dirección no tenemos que ir. Eso es lo que aprendemos. Entonces saca positivo de eso también. No sabemos definidamente qué vamos a hacer mañana. Cuando venga la encrucijada tenemos que decidir. Por eso es importante que estemos preparados. La preparación principal, ¿por qué digo que no sabemos qué va a pasar mañana? Porque, por ejemplo, mi padre, él se levantó a prepararme a mí el desayuno. Mi madre se fue a trabajar, mis hermanos se fueron a la escuela. Ninguno de nosotros estábamos preparados para lo que pasó. Y a las 12 del mediodía estaba muerto. Entonces las encrucijadas vienen a las vidas. Encrucijadas vienen a las vidas y uno tiene que estar preparado para hacer frente cuando llegan. La preparación principal viene de tener una relación con Dios fluida y de conocer su palabra, en nuestro caso, como cristianos. Los autores del libro que antes mencionaba, Encrucijada haciendo frente a la imprevisible crisis de la vida, al final del libro dan 10 principios para hacer frente a las encrucijadas de la vida. La mayoría de ellos son principios que podemos adaptar a la vida cristiana. Yo solo voy a mencionarlos. Tú tendrás que preguntarte, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿De qué forma puedo aplicar este principio a mí? ¿Tendría que ponerlo en práctica? El primer punto que ellos señalan es, responsabilízate de ti mismo, de tus compromisos, de tus decisiones, etcétera. Yo por lo menos conozco a personas que no se responsabilizan de sus decisiones. Yo no sé si tú conoces o no, pero hay personas que no se responsabilizan. Cosas tan simples todavía como, por ejemplo, devolver los cassettes. Os lo digo, hermanos, que todavía ni siquiera se responsabilizan de eso. Parece extraño, pero es así. Entonces, cosas simples. Si no se responsabilizan de eso, yo tengo dudas de que otras cosas sean muy responsables. De verdad lo digo, porque son cosas simples. Cuanto más las cosas grandes. El segundo punto que ellos dan, afirma tu estima propia. Tu estima propia. Dios te ha dado un valor. Cantamos la canción esa. El Espíritu Santo habita en usted. Esa canción lo que hace es decirte quién eres, valorarte delante de Dios. Entonces, eso es importante. El negativismo no va a ninguna parte, porque la persona negativa se paraliza, no se mueve. Dios te ha dado un gran valor. Primero a todos los seres humanos porque lo ha creado y él es el padre de todos. Ya tenemos un valor todos. Equilibra, el tercer punto, equilibra la preocupación por ti con la preocupación por los demás. Dios que nos dice, ama a los demás como a ti mismo. Entonces ahí tenemos el principio lo mismo. El cuarto punto, encuentra y usa todos los recursos a tu alcance. Todos los recursos que tengas a tu alcance, úsalos. Una escritura que me viene a la mente en Eclesiastés 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, con todas tus fuerzas, dice. El quinto punto, está dispuesto a reorganizar y evaluar tu camino. Lo que estábamos hablando, reorientar continuamente la vida. Reorientar continuamente la vida. Por ejemplo, estábamos hablando, estamos orando por la junta directiva. Una de las cosas que tenemos que valorar, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Con Bestinver. Porque hay noticias de que la cosa no está muy clara, ¿eh? Hemos recuperado algo. El 50% de lo que perdimos lo hemos recuperado. Ahora todavía estamos perdiendo de lo poco que teníamos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Reorientar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es la responsabilidad de toda la junta directiva. Y por eso que me gusta trabajar con la junta directiva, porque nadie es responsable personalmente. Todos corporativamente y colegialmente tomamos una decisión. Pero tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y tenemos que pensarlo. Es una encrucijada que tenemos. Porque ¿qué si creyendo que la cosa va a ir a mejor y realmente, como dicen los taurinos, pega un bajón? ¿Quién lo sabe? Yo, de hecho, también puse mi pequeño fondo de pensiones que tenía ahí y también ha perdido. Más todavía ha perdido. Pero lo que voy a hacer es sacarlo. Yo eso lo voy a sacar. Pronto, muy pronto. Creo que he escuchado varias noticias ya. Anoche mismo escuché otra. De que la cosa no está muy clara. La economía es falsa totalmente y lo que quieren entre todos es que continúe la falsedad. Y no se ha ajustado a la realidad que tiene que ajustarse. Y la economía no engaña. Es decir, es una cosa que al final te paga. Al final, ella no... El dinero es muy tímido y entonces... Hasta que no se ponga en el ajuste que tiene que poner, malo. El punto sexto, piensa en una forma organizada y práctica. Una persona se mete 3 céntimos en el bolsillo, que no sabe si está roto, y se hace un viaje a Alemania. ¿Eh? Mete 3 céntimos de euro en el bolsillo, no sabe si el bolsillo está roto y encima se va a Alemania. ¿Eh? Yo creo que el ejemplo sirve, ¿no? Piensa en forma organizada y práctica. El séptimo punto que dan ellos, persevera dentro de la razón. Persevera dentro de la razón. En esta vida hay veces que tenemos que arriesgarnos, pero no puedes decir, no voy a coger el coche porque las multas son ahora muy caras. Tiene que ser dentro de la razón. Tiene que estar dentro de la razón las decisiones que tomes. Ese era el octavo punto, perdón, era rebaja tu percepción de la amenaza. Rebaja tu percepción de la amenaza. O sea, personas que están diciendo continuamente, ¡ay, no salga, hijo! ¡No salga, no salga! ¡No corra, mi hijo! ¡Ay, ay, mi hijo le va a pasar algo! Hay personas así. Y entonces dejan el inmovilismo a la persona, que no se desarrolle la persona. El punto 9. Revisa tu rumbo periódicamente. Reorienta. Cada día al recorrer nuestras debilidades delante de Dios, eso nos ayuda a reorientar nuestro rumbo. Dios nos dice que nos arrepintamos. Arrepentirnos es reorientar nuestro rumbo. Es darnos cuenta de cómo nos hemos desviado. Igual que el barco, que tiene que darle un movimiento de timón para que vaya. Y entonces reorientarlo con el sextante que estábamos hablando antes, para que vaya en el rumbo adecuado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos a nivel espiritual también. Estoy acabando ya. La 10, desarrolla consistencia en tu personalidad. Permite que con la ayuda de Dios se vaya formando un carácter estable en ti. Que se vaya formando un carácter estable en mí. El ejemplo que yo he usado muchas veces es el del barro. El buen alfarero no tiene ese problema, pero el que no sabe hacer la alfarería, quizás lo deja muy blando. Entonces, claro, le va dando forma al botijo, le va dando forma, y cuando ya tiene el botijo terminado, el peso mismo lo deshace. ¿Por qué? Porque no tiene la consistencia que tiene que tener. Y eso al que he aprendido de alfarero, pues le pasa. A que es un experto, no. ¿Por qué? Porque ya sabe qué consistencia tiene que darle al barro para que el barro se mantenga. Y eso pasa con nuestras vidas también. Si cuando dice, bueno, he salido de este problema que tenía, de este, pero ahora me vuelvo a enfangar otra vez en lo mismo. ¿Qué es lo que estás perdiendo? Consistencia. Por eso desarrolla consistencia en tu personalidad. Hermano, el proceso continuo de conversión es permitir que el Espíritu Santo nos vaya moldeando. Si le permitimos... Por medio de la elección que hacemos, usando nuestro libre albedrío, conociendo la voluntad de Dios. Esa es la forma en la cual Dios trabaja con nosotros. Y Él quiere. Y eso es lo que nos dijo Jesucristo allí, ser santos como mi Padre es santo. No que nosotros lo vayamos a lograr, pero sí que quiere que nosotros caminemos en lo que Él nos ha dado ya. Él nos ha dado ya eso, pero quiere vernos caminar en esa dirección. Hemos visto que Abraham tuvo que cambiar de la vida cómoda de Ur para hacerse nómada y estar en continuo cambio. Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y estuvo caminando el hombre un montón de veces, toda su vida. Porque luego, después de que tenía todo establecido, ¿a dónde fue? Siempre caminando. E Israel le pasa igual. Establecido, al final de sus días tiene que bajar a Egipto, siempre caminando. Y la escritura lo que nos enseña eso, por eso leí al principio todas esas escrituras, para que veáis que la Biblia es eso, es un continuo llamado al cambio. Tenemos que ser flexibles, estar abiertos al cambio. Es algo que es parte del lenguaje de Dios. Raquel tuvo que esperar mucho tiempo hasta que Dios le dio hijos, pero se los dio. José tuvo que mantenerse firme haciendo la voluntad de Dios para ver la protección de Dios, que Dios proveyó para el pueblo de Israel, usándolo a él como instrumento, a José. Los apóstoles, a ser llamados por Jesús, tuvieron que estar dispuestos a dejar sus vidas tranquilas, de pescadores, para ser perseguidos como herejes. Todos murieron en martirio, a excepción de Juan, que sepamos. Sí, Dios los llamó a cambio. Porque el cambio más grande que nos espera, todavía espera. Y vamos a terminar con eso, el cambio que nos espera. Pablo tuvo que cambiar para ser dúctil y maleable en las manos de Dios, porque él creía que todo podía hacerlo por sí mismo. Cuando iba amenazando a la iglesia, eso es lo que creía Pablo, que podía hacerlo por sí mismo todo. No, déjame yo aquí con la espada, voy, mira, y apedreo a este y al otro, y doy. Como si no tuviera límite su energía. Por eso es que Dios lo tuvo que derribar del caballo, lo dejó ciego, hasta que fue a Ananías, y empezó a cambiar su vida, hacer cambio. Ananías tuvo que cambiar su perspectiva con respecto a Pablo. Y como Dios puede hacer nuevas todas las cosas, tuvo que aprender eso. Porque Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, cuando Dios le tocó, Pablo era distinto. Y Ananías tuvo que darse cuenta de eso, tuvo que cambiar para aceptar eso. Estamos hablando de cambios. La vida del cristiano tiene que ser una vida de cambios. Cristo murió por nosotros y por todos los seres humanos, para ser partícipe del cambio más grande que jamás ha habido, para hacernos sus hijos e hijas por medio del Espíritu Santo, para entender eso, para desearlo y para recibirlo. Estoy terminando, esta escritura es la siguiente y terminamos. En 1 Corintios 2, 12, el apóstol Pablo nos dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos dice lo que Dios nos ha dado. Es a través del Espíritu Santo que podemos decir Abba Padre, papito. A través del Espíritu Santo podemos decir eso. Y a través del Espíritu Santo sabemos lo que Dios nos ha dado. Lo recibimos, lo celebramos y damos gracias a Dios por ello. Entonces llegamos al libro de la fe, en Hebreos 11, capítulo de la fe. Y tenemos a todos estos patriarcas que hemos mencionado y a mucho más, a todos los profetas, a todos los creyentes, ahí recogidos. Y nos dice el libro de la fe, en Hebreos 11, verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos: Abraham, Israel, Isaac, Israel, Jacob, los profetas, José, Jefté, Barak, Sansón. Bueno, y menciona, y todos los que no menciona, menciona a los profetas. Bueno, todos murieron. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sin haber todavía recibido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Caminaron sin patria. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Volver a la decadencia de nuevo? ¿Volver a donde salieron? No, ellos entendieron que la vida cristiana, la vida de fe, es una vida de cambio, de caminar continuamente, de vivir escalando, de vivir moviéndote. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la ciudad celestial. Allí llegará lo permanente y estable. Mientras tanto, aceptemos el cambio y las encrucijadas de la vida con fe, porque es parte de nuestra vida. El último cambio que nosotros tenemos que sufrir, cada uno de nosotros seres humanos, es la muerte, para llegar a la plenitud, donde en realidad llegaremos a lo estable y permanente, cuando estemos en la presencia y en la gloria de Dios. Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os abençoe, que tengan buena tarde, buena semana. Aquellos que no tienen trabajo como de Noel, vamos a seguir orando que Dios le pueda proveer y que Dios sostenga a cada uno de los que alrededor de la tierra confían en Él y a todos los que Él ha creado, porque al fin y al cabo Dios se compadece de todos, porque nos ayuda en las encrucijadas de la vida.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.